Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Oeste, República Dominicana.
Marcos capítulo 13. Dice el versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velá pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Vamos a orar. Padre, nosotros ahora invocamos el nombre tuyo para rogarte, implorarte que tu Espíritu traiga la luz de lo alto para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Bendícenos, Señor, con esa luz que nos concede la gracia de entender tu palabra y especialmente estos asuntos que son de importancia trascendental para nosotros, porque tienen que ver con los eventos del porvenir. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, debemos de recordar, primero que nada, que este capítulo se originó como resultado de la respuesta que Cristo le dio a sus discípulos cuando ellos le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? En respuesta a esta pregunta, el Señor les revela los sucesos más importantes que habrían de caracterizar la dispensación que se inauguró con su advenimiento a este mundo. Marco nos revela la respuesta que el Señor le dio a sus discípulos. Por lo que podemos observar en este capítulo, es obvio que la segunda venida del Señor Jesucristo acontecerá después de la gran tribulación. Como bien lo expresa Marcos, pero después de aquellos días, después de esa tribulación, verso 24, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Ahí debemos de subrayar la palabra entonces. Póngala en negrita y con una raya debajo, para que destaque el hecho de que la segunda venida de Cristo habrá de suceder inmediatamente después de esa gran tribulación final que habrá de experimentar este mundo. Después de ese cataclismo universal, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Es lo que nos asegura Cristo aquí que habrá de suceder en el futuro. Después de presentar las señales que habrán de preceder la segunda venida, Cristo se negó a decirles cuándo será el final del mundo y cuándo Él volverá. No le respondió esa inquietud que había en el corazón, en la mente de los discípulos. No le satisfizo esa curiosidad legítima que había en el corazón de ellos. Dinos, ¿cuándo será el final? ¿Cuándo acontecerá la gran tribulación? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Qué hora será tu segunda venida? Cristo se negó a darle satisfacción a esa importante pregunta que subió al corazón de los discípulos. Su respuesta llana fue: pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El tiempo exacto de la gran tribulación y de la segunda venida del Señor Jesucristo ha sido fijado en el decreto eterno de Dios, pero no ha sido revelado a los hombres en la Biblia. Tampoco ha sido revelado a los ángeles en el cielo. Ahora, me resulta curioso el hecho de que Cristo afirma que ni el Hijo sabe el día y la hora cuando Él, el Hijo, vendrá. Ni el Hijo mismo estaba informado, tenía ese dato, esa información sobre su segunda venida. Y la pregunta que naturalmente surgirá en la mente de cualquier persona es la siguiente: ¿pero no es Cristo Dios y sabe Él todas las cosas? Si Él es Dios y sabe todas las cosas, ¿cómo es posible que Él no sepa cuándo retornará por segunda vez a la tierra? Es una pregunta interesante. Porque Él dice que ni el Hijo sabe cuándo volverá. Pero Él no es Dios. ¿No tiene Él un conocimiento infinito de todas las cosas? ¿Habrá algo del pasado remoto en la eternidad o en el tiempo pasado, presente y futuro de lo cual la mente infinita de Cristo no esté debidamente informada? ¿Cómo que Él ignora cuándo volverá? Le di mente a esta pregunta porque no es para menos. Ahora, ¿a qué conclusión podemos llegar de manera inequívoca a la luz de la palabra de Dios? Es obvio que Cristo como Dios no ignora absolutamente nada. Él no ignora absolutamente nada en su naturaleza divina. Él todo lo sabía, todo lo sabe y todo lo sabrá de manera inequívoca, de manera detallada. Ahora, el conocimiento infinito que habitó en la deidad de nuestro Salvador no se transmitió de por sí al alma humana, al alma humana del Señor Jesucristo. Por eso se nos enseña en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ven acá, pero si era Dios, ¿en qué tenía que crecer? ¿Cómo que crecía en sabiduría? Oh, y para una mente infinitamente sabia, ¿habrá algo más que aprender? ¿Cómo que Él crecía en gracia si en Él habita la plenitud de la gracia? ¿Habrá alguna gota de gracia que no resida en Él y que Él deba de recibirla porque no está en Él? ¿Qué usted cree? ¿De qué está hablando aquí? Naturalmente aquí nos está hablando de la naturaleza divina del Señor Jesucristo. No se está hablando de la deidad de Jesús. Se está hablando de su naturaleza humana. Su carácter, su mente, su vida como ser humano debía de crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Como bien lo expresa la Confesión de Fe de Londres de 1689, en Cristo, dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona. Pero sin conversión, composición o confusión alguna. Y eso es importantísimo. La mente humana de Cristo no se volvió infinitamente sabia o omnisapiente. Su mente humana siguió siendo una mente humana, con las limitaciones en cuanto a conocimiento que tiene toda mente humana. Él no nació como ser humano siendo omnisapiente, infinitamente sabio. Por eso debió crecer en sabiduría y crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué? Por lo que declara la Confesión de Fe. Cuando él nació, su mente humana no se convirtió en una mente divina, llena de la sabiduría infinita de Dios. Su mente humana siguió siendo humana. Ahora, su mente divina siguió siendo divina, sin confundirse con la mente humana que habitó en el Señor Jesucristo. No hubo una composición compuesta de mente humana más mente divina. 50% humano, 50% divino dentro de su naturaleza humana. O dentro de su naturaleza divina, 50% divino y 50% hombre dentro de su naturaleza divina. No hubo una composición, pero tampoco hubo una confusión de naturaleza. La divina se confundía con la humana y la humana con la divina, porque estaban tan mezclados intrínsecamente que no se podían separar. No, hermanos. Esta declaración es veraz. En Cristo dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Su mente humana finita y limitada en conocimiento no se convirtió en una mente humana finita dotada de un conocimiento infinito. Y es natural. Lo finito no puede comprender lo infinito. Por eso, su mente humana finita no sabía el día y la hora en que el Hijo de Dios retornará aquí a la tierra. Por eso, su mente humana no estaba informada de ese dato. No conocía ese dato acerca de cuándo vendría nuestro Señor aquí a la tierra. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿O no se entiende? Ciertamente aquí hay algo de misterio. O sea, si usted me pide que me explique, que yo le explique a usted lo que esta confesión aquí declara, yo simplemente le puedo traer los conceptos. Pero el modus operandum de cómo eso sucede, eso yo no lo sé. O sea, decir cómo dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, sin convertirse una en otra, sin componerse una de otra, sin confundirse una con otra. ¿Cómo eso sucedió? Yo no lo sé. Eso es un milagro y un misterio a la vez. Entonces dejémoslo tranquilo ahí donde está. Ahora, aunque él no les dio fecha, sí los animó mediante una parábola para que creyeran con una fe de niños en la gran tribulación y en su segunda venida. Está bien, no les voy a dar la fecha. Ahora, de lo que ustedes pueden estar plenamente seguros, y quiero que estén seguros en eso, es del hecho de que habrá una gran tribulación y de que Él retornará en gloria aquí a la tierra. Eso está claro ahí. Eso está claro. Aunque Él nos le dijera las fechas de cuándo esos eventos iban a suceder, ellos debían de creer en la segunda venida, en gloria de nuestro Salvador aquí a la tierra. Porque si ellos no creían en eso, no estarían preparados, no se habrían de preparar para esperar al Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, lo que fue verdad y necesario para ellos, también para nosotros lo es. ¿Por qué debemos estar preparados? Porque habrá una gran tribulación y habrá una segunda venida. Y debemos estar preparados para ambas cosas. Debemos estar preparados para cruzar la gran tribulación. Y debemos estar preparados para recibir a Cristo en gloria. Si usted no cree eso, usted no se preparará ni para una cosa ni para la otra. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo Él vendrá? No lo dijo. Ahora, lo que sí dijo fue, prepárense, porque eso va a suceder. Eso va a acontecer. No tengan la menor duda al respecto. Es más, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. William Hendrickson comenta diciendo, las ramas de una higuera se tornan blandas y tiernas por la savia que abunda en su interior. No es de extrañar entonces que pronto las ramas empiecen a producir más y más hojas. Cuando esto sucede en una higuera o en los árboles frutales en general, según la enseñanza de Lucas 21:29, los discípulos se podían dar cuenta de que el verano está cerca. Ellos sabían a ciencia cierta que la primavera estaba llegando a su final. De la misma manera, lo que Cristo le asegura a sus discípulos y a nosotros hoy es lo siguiente. Cuando observemos que los terremotos suceden con más frecuencia y el hambre es más y más aguda y universal, ¿de qué nos avisa eso? De que el verano está cerca. ¿Qué verano? El verano de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando las guerras entre las naciones sean más y más frecuentes y letales, recuerden que el verano se acerca más y más. El verano de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando las pestes sean más incontrolables y catastróficas, matando a millones de seres humanos, recuerden que el verano está cerca. La segunda venida de Cristo está a la puerta. Cuando la apostasía deje desierto los edificios de las iglesias, recuerden que el verano está cerca, el glorioso día del advenimiento de Jesús está a la puerta. Reconozcan que la gran tribulación viene cuando esos eventos formen parte de la historia cumplida, de las estadísticas de la historia. El Espíritu Santo es quien dice, conoced que está cerca, a las puertas. Sabed que el verano está cerca. Conoced que está cerca, a las puertas. Otra vez el énfasis, un poco más adelante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, ¿de qué nos hablan esas expresiones? De certeza, de seguridad. Son expresiones que confirman un hecho que habrá de cumplirse de manera inexorable, según lo que ha sido anunciado. Él quiere que pongamos la imagen de la higuera con sus hojas tiernas al lado de las señales históricas, para que miremos con atención, para que veamos con esmero, para que miremos con curiosidad y con solicitud ambas cosas. Las higueras y los acontecimientos históricos. ¿Con qué propósito? Para que indaguemos y obtengamos el conocimiento necesario para fortalecer nuestra fe, para que fortalezcamos nuestra esperanza en el advenimiento de nuestro Señor a la tierra. Es para eso que debemos de mirar con atención, con esmero, con curiosidad, con solicitud las señales que nos ha establecido. Ahora bien, hermanos, por más higuera que miremos, por más que indaguemos las estadísticas de las guerras, de las hambrunas y demás señales, por más que miremos esas cosas, ellas nunca nos dirán cuándo viene el Señor Jesucristo. Por ende, no perdamos el tiempo haciendo conjeturas, como han hecho mucho en el pasado. Por más que busquemos en el corazón de las profecías cumplida, la conclusión del Señor es bien simple. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La advertencia del Señor en este contexto es para que no perdamos el tiempo haciendo cálculos y conjeturas. Como lo hicieron Guillermo Miller, Elena G. de White y sus seguidores, quienes habían calculado, guiado por la certeza de la matemática de la fe, que el Señor regresaría el 22 de octubre de 1844. Esa fecha, ellos la marcaron en el calendario, y empezaron a propagar la noticia de que para el año 1844, específicamente el 22 de octubre, el Señor regresaría en gloria aquí a la tierra. Y mis amados hermanos, de la violación de ese principio, de no hacer cálculos, de no ponerse a lucubrar sobre fechas, nació el adventismo del séptimo día, y como una división de ellos, los testigos de Jehová. Nacieron de ahí, de la violación de ese principio. Y hoy millones están engañados por esas dos sectas populares en estos días. Solo el Padre sabe a qué hora, qué día, qué mes, en qué año vendrá su Hijo a la tierra. Ahora, es la voluntad de Dios que aunque no sepamos el día y la hora, Él sí quiere que sepamos que ese hecho se acerca, que ese hecho está a la misma puerta de nuestro planeta Tierra, como lo enseña el Señor. Está claro que Dios quiere que creamos que Cristo está a punto de cruzar esa puerta para entrar de nuevo a este mundo a buscar su pueblo. Y mis amados hermanos, si los discípulos vivieron la primera parte de esta profecía, como vimos que se cumplió punto por punto con la destrucción de Jerusalén, ¿quién se atreve a negar que se cumplirá la segunda parte de esta profecía en la segunda venida del Señor Jesucristo? Si se cumplió la primera, profetizada 70 años antes, ¿no se va a cumplir la segunda parte de la misma profecía? Por supuesto que sí, mis amados hermanos. Solamente os declaro, esta generación ciertamente no pasará hasta que todo esto acontezca. Y lo que fue verdad para los discípulos en su generación, amados hermanos, es verdad para nosotros en nuestra generación. Si a ellos se le cumplió la primera parte, ¿quién puede asegurar que en esta nuestra generación se cumpla la segunda parte? ¿Quién lo puede negar? Notad que el Señor hace una enfática y fuerte afirmación para subrayar el indubitable, inerrante y absoluto cumplimiento de la profecía. Verso 31. El cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán. Pero mis palabras jamás pasarán. Y el término jamás subraya que ese hecho es un hecho indubitable, es un hecho inerrante, es un hecho que acontecerá de manera absoluta, absolutamente, sin el más mínimo dejo de variación. Podemos ver aquí en ese pasaje primero que nuestro Señor contrasta el carácter permanente de su mensaje en comparación con el carácter transitorio que posee el cielo y la tierra. ¿Cómo es su mensaje? Permanente. Lo que Él ha dicho que habrá de suceder, sucederá. Porque su mensaje es un mensaje inmutable. No cambiará. No se mudará. No quedará sin cumplimiento. Y lo contrasta con el cielo y la tierra, que son mutables, que cambiarán, que serán transformados, según lo anuncia el Evangelio. Por eso, hermanos, nada ni nadie debe de dudar de que el Señor retornará en gloria aquí a la tierra. Él volverá. No para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino para ser el juez que juzgará y condenará al mundo incrédulo que le rechazó. El mensaje de Cristo es fundamentalmente un mensaje sobre el cual podemos edificar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué? Permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, nos dice el apóstol Pedro. Amados hermanos, debemos de creer en la gran tribulación, en la segunda venida del Señor Jesucristo, en la resurrección de entre los muertos, en el juicio final. ¿Por qué? No porque veamos las señales, sino porque Cristo lo dice en su palabra. Esa es la razón por la que debemos de creer en la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo, en la resurrección de los muertos y en el juicio final. ¿Por qué creer en eso? ¿Por las señales? No, hermanos, porque Cristo en su palabra lo ha asegurado. Esa es la razón básica y fundamental por la cual creer en estas cosas. Lo segundo que se nos declara aquí es que el cielo y la tierra pasarán. Cuando el Señor nos dice el cielo y la tierra pasarán, no está diciendo que habrá una aniquilación o exterminio de la creación. Lo que nos está diciendo es que habrá una gloriosa transformación, una renovación de los cielos y de la tierra. Se refiere aquí el Señor a esos eventos que habrá de acontecer en su segunda venida para transformar los cielos y la tierra. ¿Qué experimentará ese mundo? Experimentará una consagración a Dios. Experimentará un rejuvenecimiento completo en todas las esferas. La creación experimentará un rejuvenecer, un renacer en cada rincón de la creación. Eso habrá de suceder. También habrá una armonización entre el propósito por el cual Dios creó el universo y la realidad existencial del mismo. Cuando Cristo venga, este universo también experimentará lo que se llama en teología una autorrealización. Porque la creación será renovada para que ella misma pueda generar el propósito para el cual fue creada, para la gloria de Dios y el bien de sus escogidos. Amados hermanos, el mundo actual pasará con de la condición actual al nacimiento de nuevos cielos y nueva tierra. Y todo esto se va a realizar de acuerdo a lo prescrito por Dios en su palabra. Isaías capítulo 11, versos 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, sin sobresalto para el cabrito, porque no será manjar para el leopardo, ni para el tigre, ni para el león. Dice, el becerro y el león y la bestia doméstica, oiga bien, dice aquí, andarán juntos, serán panas full, no habrá problema entre ellos de comida, de hambre y de necesidad. Y un niño lo pastoreará. La vaca y la osa podrán comer de la misma hierba sin que se estén matando unas a otras. Sus crías se echarán juntas, no serán enemigas. Y el león como el buey, oiga lo que comerán, paja. Y el buey no será comida de león. Ambos comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva, del áspid. ¿Qué será el áspid para el niño de pecho? Un juguete, una mascotica, ven, mascotica, ven. Tremenda bendición. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, porque la víbora no hará daño al bebé. ¿Qué es lo que hay aquí? Meta la mano usted ahora, a ver qué le va a pasar. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa es la razón. 1 Corintios 7:31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Oiga bien, ¿cómo es el tiempo? Corto. ¿Y a qué se debe su cortedad? ¿Por qué es corto el tiempo? Hermano, porque hay un límite que ha sido puesto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por razón de la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso es corto el tiempo. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo, ¿qué? Se pasa, pasará. Por esa razón, el que se está riendo a carcajada, ríase como si no se estuviera riendo. El que está casado, viva como si estuviera solo. Pero no deje de cumplir con sus responsabilidades. Porque hay problemas ahí entonces. Los que están solteros, ¿qué? ¿Que se queden solteros o que se casen? Bueno, cásense, pero vivan como si estuviesen solteros. La idea es, hermanos, no se amarren demasiado a los negocios de este mundo, a los asuntos de este mundo. No se amarren demasiado. Porque el cielo, la tierra y todo lo que ellos hay, en ellos hay, toda estructura humana, sea cual sea su nombre, pasará. Esa es la realidad de lo que Pablo aquí está destacando. Apocalipsis capítulo 21, 1 al 5, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Hermano, algo interesante en este pasaje es que dice el mar ya no existía. ¿Saben que el mar es uno de los puntos del planeta Tierra que más problemas crean en la Tierra? Por eso va a desaparecer el mar. Porque, por lo que se puede ver en este pasaje, no habrá necesidad de agua, de lluvia, de agua en la tierra. Juan vio la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni hambre, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No quedará absolutamente nada viejo en la nueva creación. Nada quedará viejo. Todos seremos de 25, de 30, de 20. Seremos semejante a Adán cuando salió de las manos de Dios. Seremos semejantes a Cristo cuando se levantó de la tumba con un cuerpo resucitado, lleno de la gloria que se nos revela en esos pasajes. Cristo aquí nos está recalcando que ese universo físico que nos rodea, todo cuanto está por encima de nosotros, todo cuanto está debajo de nosotros, las montañas, los valles, los ríos, la vegetación, todo, absolutamente todo será renovado. Nada quedará viejo. Nada quedará del viejo sistema en la creación. El mundo animal, el mundo vegetal, el cielo, el suelo y todo lo que ahora vemos será transformado. Tendremos nuevas galaxias, tendremos un nuevo sistema solar, tendremos nuevos planetas limpios de las consecuencias del pecado, porque Dios, mediante su sabiduría y poder infinitos, usará el fuego para purificarlos y transformarlos y devolverlo a la existencia, renovados, listos para una vida que glorifique a Dios y sea de motivo de gozo y de felicidad para sus habitantes, que somos nosotros. Isaías 65:17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. ¿En qué nos gozaremos? ¿En qué nos alegraremos eternamente y para siempre? En las cosas que yo os he creado, nos dice el profeta, inspirado por el Espíritu Santo. Isaías 66:22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Dónde permanecerán? ¿Dónde morarán? ¿Para siempre? Delante del Señor. Amados hermanos, a la luz de esa gran tribulación y de la segunda venida de Cristo, a la luz de esos cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué espera Cristo que hagamos ahora? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo Él nos quiere encontrar cuando se retorne por segunda vez? Para que seamos los pobladores que morarán eternamente en esos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo Él nos quiere encontrar? ¿Qué quiere que hagamos en esta etapa de la historia? Verso 33-36, ahí está. Bien clarito. Mirad, velad y orad. Tres cosas. Bien simple. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo. ¿Qué? ¿Verdad? Amados hermanos, es obvio, aquí está claro. ¿Cómo te quiere encontrar el Señor a ti hoy, cuando Él venga? Velando. Es lo primero que Él dice. Perdón, mirando, no velando, mirando. Lo primero que Él dice ahí, que te quiere encontrar a ti, vela o mirando. Su orden es mirar, mirar. La palabra griega vlepo aquí se usa en el sentido de prestar una cuidadosa atención a algo. Prestarle una cuidadosa atención a algo. Vlepo. Ello quiere decir que nuestro Señor nos quiere encontrar con todos nuestros sentidos corporales y espirituales aplicados. ¿Aplicados a qué? Al cumplimiento de los deberes para con Dios y para con los hombres. Eso es así de simple. Él quiere que mantengamos nuestros sentidos corporales y espirituales despiertos, no durmiendo, no apáticos, no indiferentes. Él no quiere encontrar distraída nuestra mente. No nos quiere encontrar descuidados, despreocupados de nuestro estado espiritual, de los asuntos de la iglesia, de su reino, de su adoración pública y privada. Él no nos quiere encontrar despistado de esas cosas, desconectado de esas cosas, apático a esas cosas, distraído de esas cosas, descuidado de esas cosas. Él nos quiere encontrar con los sentidos corporales al 100% ocupados, despierto en esas cosas. Eso es lo que Él espera que suceda con nosotros. Por eso, el mandamiento, mirad. Mirad, mantengan sus sentidos corporales despiertos. No se duerman en esa tarea de esperar mi advenimiento. No se duerman. Cristo nos quiere encontrar, en segundo lugar, además de mirando, nos quiere encontrar, ¿qué más? Velando. Mirando y velando. Su imperativo es velad, velad. Griego, gregoreo. ¿De dónde viene la palabra o el nombre Gregorio? Él nos quiere encontrar gregoreando. Él quiere que seamos gregorios y gregorias. Como cierta hermana que hay por ahí que yo conozco, que se llama Gregoria. Él quiere que llevemos ese nombre puesto siempre. Que seamos gregorios y gregorias. El término gregorio significa el vigilante. El vigilante. Él quiere que vigilemos, que gregoriemos, que vigilemos o que gregoriemos cómo usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro entretenimiento, nuestra vocación y trabajo, nuestros dones espirituales. Él quiere que vigilemos cómo asistimos y participamos de los cultos de la iglesia. Él quiere que vigilemos nuestro testimonio público y privado del Evangelio. Él quiere que vigilemos nuestra utilidad en su reino. Si estamos o no siendo útiles en su reino. Él quiere que vigilemos eso, que gregoriemos eso. ¿Estás tú gregoriando? ¿Se te puede designar con el nombre Gregorio, Gregoria, porque eres un vigilante, atento a la segunda venida del Señor Jesucristo? Y cumpliendo lo que Él te requiere y demanda que hagas, previo a su venida. Él quiere que vivamos y hagamos todo como Gregorios, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor de la tierra, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, sino gregoriando, vigilando. Es la manera en que Él quiere que hagamos. ¿Por qué? Ah, porque Él puede venir al anochecer. Puede llegar a las 12 de la noche. Puede llegar al canto del gallo. ¿A qué hora empieza a cantar los gallos? A las 5 no. Los gallos, ¿a qué hora empiezan a cantar? 3 de la mañana. Están durmiendo ahí. A las 3 de la mañana tiran el primer cantazo. ¡Cucucurucú! Cuando usted oye el primero, no mire el reloj, son las 3 de la mañana. Y luego se están tranquilos ahí. Y vuelven otra vez. Una hora después. ¡Cucucurucú! 4 de la mañana. Y así van avanzando. A la media hora vuelven otra vez. ¡Cu, cu, cu, ru, cu! Hasta que finalmente ustedes llegan al palo que hacen fa, 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 fa. Sacuden las alas y para abajo. A las 6 de la mañana. Por eso la gente dice, este se levanta con los gallos. Tempranito, a las 6 están abajo. A las 6 están abajo. Cristo puede llegar, hermano, en cualquiera de esos momentos que el gallo está cantando. Y quiera Dios que no nos pase como a Pedro. Quiera Dios que no nos pase como a Pedro, que le dijeron, el gallo va a cantar 3 veces antes de que tú me niegues. Y hermano, sería triste tener que llorar como Pedro. Si nos hallan, como dicen por ahí en el campo, asando batata. ¿Qué tú estás haciendo ahí, muchacho? Oh, aquí asando batata. Y fue a asar batata que yo te puse. Hay muchos que hoy están asando batata. En lugar de estar evangelizando, en lugar de estar adorando en el culto de oración, en el culto despertino, se quedan asando batata en su casa. Asando la batata de un programa de televisión, etcétera, etcétera. Entretenidos, asando batata. Quiera Dios darte convicción para entender estas cosas, para que te convierta en Gregorio o Gregoria. Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y el que a vosotros, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Finalmente, tercero, Él nos quiere encontrar, además de viendo y velando o gregoriando, ¿qué más? Orando, orad. Amados hermanos, debemos ser hombres y mujeres de oración, porque la oración mueve el brazo que mueve el mundo. No te olvides de eso. Tú tienes el recurso que mueve el brazo que mueve el mundo, y lo mueve a tu favor. Todo cuanto pidáis en mi nombre, no dudando, ¿qué dice Cristo? Lo recibiréis. Tú tienes en tus manos el brazo de Jehová que mueve el mundo. ¿Qué mueve ese brazo de Jehová? Tus rodillas. Tu ministerio de oración y de intercesión delante de Dios. Así nos quiere encontrar Cristo cuando venga. Viendo, gregoriando y orando. ¿Es eso una realidad en tu vida? ¿Estás así preparado para su segunda venida? Finalmente, hermanos, para terminar, hay una pregunta que quiero hacer en esta mañana. De manera particular a los que están aquí sin Cristo. Mi pregunta para ti es, ¿está preparado para la segunda venida de Cristo? Por tu vida de inconsistencia, por tu inconsistencia, ¿aún no eres miembro de la iglesia que Cristo viene a buscar? ¿Por tu inconsistencia en la asistencia a los cultos? ¿Por tu inconsistencia en los devocionales familiares y personales? ¿Aún no estás preparado para partir con Jesús cuando Él retorne? ¿O cuando tú te vayas? Porque puede que te vayas antes de que Él venga. También está esa posibilidad. Sino una cosa, la otra. Pero el punto aquí es, sea que Él viene, o sea que Él, o que tú te vayas, el tiempo marcado para tu encuentro con Dios está en el calendario. ¿Tú estás preparado? ¿O qué piensas? ¿Que no va a suceder eso? ¿Qué tú debes de hacer para comenzar a prepararte? Debes de hacer lo que Pedro le recomendó a los judíos, que le preguntaran: varones, hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? La divina respuesta para ellos es la misma divina respuesta para ti. Arrepiéntete y conviértete, porque Dios asegura que ahí tus pecados serán borrados y de parte de Dios vendrán tiempos de refrigerio para tu alma hoy, ahora. No lo deje para mañana. No lo deje para mañana. Clama al Señor desde el fondo de tu corazón y dile: Señor, hazme un Gregorio, hazme un hombre transformado para velar, para vigilar, para mirar las señales que en tu palabra nos han advertido de su segunda venida. Clama a Cristo, que hoy Él puede ser tu Salvador. Si deja que llegues y no has sido salvo, Él no será tu Salvador, será tu juez. Será tu juez. Y a partir de allí, tu condenación en el infierno no tiene reversa. Que Dios te haga el inmenso favor de cambiar tu corazón hoy, como Él cambiará los cielos y la tierra mañana, para que puedas experimentar el gozo de la vida celestial antes de que llegue Cristo por segunda vez aquí a la tierra. No negocie eso por nada ni por nadie. Cristo quiere salvarte y liberarte de las cadenas del pecado que hoy te mantienen viviendo una vida miserable, sin Dios y sin esperanza. Ven a Jesús, reconcíliate con Él. Él está aquí para salvarte, para darte vida nueva, una vida de esperanza y de seguridad acerca de que Él vendrá a esta tierra para salvar a su pueblo y para juzgar a los vivos y a los muertos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.